Buenas tardes, gracias por acompañarnos este día, este martes 18 de septiembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que hablaremos sobre las actividades por el Día Mundial del Corazón 2018, así como las sextas jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular. Nos hace el favor de acompañar en el presidium el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenas tardes. También saludamos al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenas tardes. Es un gusto tener aquí al doctor Gabriel Arturo Ramos López, jefe de la División de Medicina del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenas tardes. Saludamos también al doctor Gabriel Arturo Ramos López, jefe de la División de Medicina del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenas tardes. Al doctor Ramón Esturao Santaló, jefe del Servicio de Cardiología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Buenas tardes. A la doctora, saludamos a la doctora Ana María de León Flores, jefa del Servicio de Cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, muy buenas tardes. Y también saludamos al doctor Jorge Armando Guareña Casillas, profesor titular de la especialidad en cardiología intervencionista y director de las sextas jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a iniciar con esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para nosotros, para el Hospital Civil de Guadalajara, anunciar el día de hoy la edición número 6 de las jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular que se llevan a cabo en nuestra institución, en específico en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, pero que realizan de manera conjunta ambas unidades hospitalarias y que se realizan dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. Desde el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón. Y es que, como saben ustedes, las enfermedades cardiovasculares hoy por hoy constituyen la primer causa de morbilidad y de mortalidad en adultos en todo el mundo. Solamente por citar algunas cifras, cada año mueren por enfermedad cardiovascular alrededor de 17.5 millones de personas a nivel mundial, y esto constituye el 31% de todas las causas de muerte en el mundo. Insisto, cerca de 18 millones que constituyen el 31% de todas las causas de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular, lo hemos comentado en otros momentos, es un complejo sindromático que incluye a la hipertensión arterial, que incluye a la enfermedad cerebrovascular e incluye a las enfermedades del miocardio, sobre todo a lo que conocemos como insuficiencia coronaria. Y ahí están lo que coloquialmente la población conoce como angina de pecho y el infarto agudo del miocardio. Eso es, digamos, lo que de manera genérica conocemos como enfermedad cardiovascular. De los 17.5, casi 18 millones de personas que mueren en el mundo, como antes lo señalaba, 7.4 millones corresponden a muertes por cardiopatía y 6.7 millones mueren por eventos cerebrovasculares. Insisto, 7.4 por cardiopatía y 6.7 millones por eventos cerebrovasculares. México no está exento de este serio problema. La mayor parte de adultos que mueren en nuestro país precisamente mueren por enfermedades cardiovasculares. Tan solo el año pasado, aproximadamente 190 mil personas murieron a causa de enfermedades cardiovasculares, de las cuales alrededor de 90 millones de personas corresponden a enfermedad isquémica y aproximadamente 37 millones a enfermedades cerebrovasculares. En Jalisco, básicamente la misma situación. En Jalisco, en el año 2015, el INEGI reportó 10.230 muertes a causa de enfermedad cardiovascular, de las cuales 5.497 correspondieron a enfermedad isquémica del corazón y 2.142 a enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué hay detrás de todas estas patologías? Bueno, lo que hay detrás de estas patologías son hábitos no saludables, obesidad, diabetes, problemas metabólicos con los lípidos, tabaquismo, que es un factor de riesgo muy importante. Y precisamente alrededor de estos factores de riesgo, evidentemente diabetes y obesidad y tabaquismo como los más importantes, es que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud insisten en la población, insisten con la población para que adoptemos actividades deportivas, para que adoptemos estilos de vida saludables, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista de actividades, y evitar los hábitos nocivos, como son particularmente el uso de tabaco. Creo que alrededor de este problema está fundamentalmente la prevención, la detección temprana, el tratamiento oportuno, y precisamente una de las formas de tratamiento oportuno cuando se ha presentado sobre todo lo que llamamos insuficiencia coronaria, que es, digamos, la parte antecedente de un infarto agudo del miocardio, está precisamente la terapia endovascular. La terapia endovascular no es exclusivamente lo que se realiza para que una persona que ha sufrido un infarto agudo del miocardio o quien tiene obstruidas o casi obstruidas las arterias coronarias se pueda resolver a través de cateterismo. La terapia endovascular tiene más aplicaciones terapéuticas porque precisamente no son exclusivamente para mejorar la actividad cardiológica, sino también el estado de otras arterias que de igual manera pueden estar dañadas cuando existe enfermedad cardiovascular. Bueno, alrededor de nosotros están cuatro extraordinarias cardiólogos que seguramente ampliarán la información al respecto. Yo reiteraré esta invitación y más detalles sobre estas jornadas, la fecha y los horarios nos los harán saber enseguida, y les agradezco de nueva cuenta el atender a esta convocatoria que hace el Hospital Civil de Guadalajara.
Muchas gracias por su exposición, doctor Pérez Gómez. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Ramón Esturau Santaló.
Bueno, estamos ante un día que creo que es muy relevante en el sentido de que prácticamente hoy en día, como ya lo dijo el señor director, es la primera causa de muerte en todo el mundo, tanto en países desarrollados como no desarrollados, ¿no? Es muy importante saber todo lo que se ha hecho alrededor de esto, porque esto ha venido creciendo cada vez más. Sin embargo, las metas que se han propuesto no han sido del todo cumplidas por muchas razones, ¿no? Pero realmente el saber que el abordar esta enfermedad como la primera causa de muerte no es nada más hablar de que uno de cada tres muertes sea debida a infarto o a enfermedad cardiovascular, sino esto va mucho más allá. Nos hemos enfocado a prevenir, a hacer prevención en cuanto a factores de riesgo que favorecen la aparición de esta enfermedad, como es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la obesidad, para lo cual son metas muy claras para la Organización Mundial de la Salud, donde pone 9 puntos muy francos sobre la mesa y donde todos los países tienen que cooperar. Sin embargo, también esto implica la atención en los hospitales, que implica alta tecnología y altos costos, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos medios, uno terapéutico en los hospitales y otro de prevención en la población. Pero los recursos y los esfuerzos que se han hecho para hacer todo en conjunto y al mismo tiempo no han sido todavía lo suficientes. ¿Por qué hablo de esto, no? Nosotros prácticamente seguimos teniendo en los ingresos al hospital un 50% con la etiología de cardiopatía isquémica, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es arterias coronarias y prácticamente es la mitad de nuestros ingresos. El atenderlos es costoso y el prevenirlos resulta en mucho tiempo y mucho desgaste, ¿no? Entonces creo que aquí tanto los hospitales como los sistemas de salud necesitan una coordinación para poder atender esto en una manera más eficaz. Hoy en día, si hablamos de causas cardiovasculares, tenemos la cardiopatía isquémica como primer lugar de mortalidad, tenemos la diabetes como algo que produce estragos en las arterias, tenemos la enfermedad cerebrovascular, que todo esto y la insuficiencia renal, que todo está favoreciendo a este tipo de enfermedades. El ir más allá todavía y el pensar todavía más allá de esta enfermedad y la atención y la prevención es ver qué es lo que pasa después de un ataque agudo de un infarto al miocardio, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo como en el 2025-2030, aunque ahorita ya se empieza a ver que es la primera causa de discapacidad en el mundo, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca implica que aquellos pacientes que sobrevivieron a un infarto, por decir algo, van a quedar prácticamente con un corazón débil, un corazón que va a implicar muchos ingresos al hospital, muchos gastos para los sistemas de salud, sí, y para las seguridades privadas también, que no son muy recomendables, por decir algo, en el sentido de gasto. ¿Y esto qué va a generar? Genera un problema no solamente para los sistemas de salud, sino también para las familias de todo el mundo, ¿no? Implica que alguien deje de trabajar por cuidar a un paciente que no puede dar 20 pasos porque se está ahogando. Entonces, los gastos que se vienen en cuanto a insuficiencia cardíaca como consecuencia de la cardiopatía isquémica o la enfermedad cardiovascular son sumamente altos y costosos. Por eso es mejor unificar esfuerzos en todos los sistemas para atender de una entrada los factores de riesgo y evitar llegar a la insuficiencia cardíaca.
Muchas gracias, doctor Esturao Santaló. Vamos ahora a escuchar la intervención del doctor Gabriel Ramos López.
Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Bueno, ya me antecedieron en el uso de la voz y dieron datos muy valiosos y que nos evidencian claramente la magnitud del problema de la enfermedad cardiovascular. Lo que yo quisiera puntualizar un poquito es sobre el lema de la celebración del Día del Corazón: mi corazón, tu corazón, lo cual implica, en pocas palabras, que es el momento de hacer conciencia de todas las personas que participamos en la atención de problemas cardíacos, el hacerlo con responsabilidad, con entrega, con profesionalismo. Pero esto no solo es para las personas que participamos en el sistema de atención, implica también el del público en general, el de la población en general. Es muy sabido es muy vivido que habitualmente los pacientes dejan esta responsabilidad en el sistema de atención médica. Y es poco realmente lo que a veces las personas hacen por cuidar realmente su salud. Es tiempo de que, como ya lo dijeron, lo dijo muy acertadamente el doctor Ramón Esturao, prevengamos la aparición de esta enfermedad. Y no solo cuando tengamos ya la expresión en forma de un infarto, en forma de un accidente vascular cerebral, donde ya lo más que nos queda es un proceso de rehabilitación para poder lograr recuperar las funciones perdidas lo más posible, sino que la clave es evitar este tipo de enfermedades, y la forma de evitarlo es prevenirlo, combatiendo esos factores de riesgo que ya se mencionaron. En nuestro estado yo quiero reconocer que no es lo mismo la atención del paciente con infarto ahorita en el 2018 que lo que vivíamos concretamente en los hospitales civiles hace 10 o hace 15 años. La coordinación con los sistemas de atención médica de urgencias, el famoso SAMU del estado de Jalisco, nos ha permitido que los pacientes pierdan menos tiempo en llegar a su atención, a la atención a centros especializados, llámese Hospital Civil de Guadalajara, llámese Seguro Social, llámese otros hospitales que tienen las facilidades tecnológicas para dar la mejor atención a estos pacientes. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer. Hay que acortar los tiempos de atención cuando el paciente tiene un infarto del miocardio. Y ojalá que pronto las personas encargadas de dictar las políticas respecto a las coberturas de atención de gastos catastróficos del Seguro Popular decidieran extender un poquito más a cubrir a una mayor población. Básicamente hay dos tipos de infarto del miocardio, y actualmente la cobertura es nada más para lo que calculamos que es la mitad de los pacientes. Por decreto quedan fuera la mitad de los pacientes con infarto. Es decir, usamos una herramienta que es el electrocardiograma. Si el electrocardiograma muestra A, son los pacientes que serían cubiertos por Seguro Popular. Si muestra B, son pacientes que quedan excluidos del Seguro Popular. Pero en ambos tenemos un daño miocárdico, en ambos tenemos la posibilidad de tener limitaciones en la vida en el futuro. Entonces, ojalá y pronto esto pudiera extenderse un poco más, al igual que la edad. La cobertura ahorita de atención de infarto del miocardio por el régimen de Seguro Popular limita a personas menores de 65 años. Y es una gran cantidad de pacientes que vemos de 70 años, de 75 años, que poniendo los pies en la tierra en nuestro país, deberían de estar pensionadas estas personas, deberíamos estar pensionados muchos, pero hay mucha gente de 70 años que está trabajando, hay mucha gente de 75 años que es el sostén todavía de su esposa, de algunos de sus hijos, por la circunstancia que sea. Sin embargo, se le excluye por la edad de la atención que deben de tener estas personas con este tipo de enfermedad. Y ojalá también se volteara a ver por las gentes que dictan las políticas, que también los pocos hospitales que cuenten con sistemas de rehabilitación cardiovascular, impulsar esto. Ojalá también cubrieran los sistemas de régimen de protección a la salud, la atención de rehabilitación cardiovascular, porque es una de las mejores herramientas que tenemos para que la persona que ya sufrió un infarto pueda reintegrarse lo más pronto posible a una vida productiva en las mejores condiciones. Nosotros, como parte de las celebraciones que vamos a hacer con motivo del Día Mundial del Corazón, pues es básicamente enfocado a preparar a las personas en atención de reanimación cardiopulmonar, pero de eso, del programa, quizás la doctora Ana María de León pudiera extender un poquito más. Agradezco su atención.
Muchas gracias, doctor Gabriel Ramos López. Vamos a escuchar ahora al doctor Guareña Casillas, doctor Jorge Armando Guareña Casillas.
Gracias a todos por su presencia. Creo que la doctora pudiera participar para que concluyera lo que el doctor Ramos explicaba en cuanto a las jornadas, si les parece.
Muy bien, claro. Escucharemos entonces a la doctora Ana María de León Flores.
Muchas gracias. Bueno, como ya lo han mencionado, tenemos tres grandes rubros que atender en el contexto de enfermedad cardiovascular: la prevención, la atención y la rehabilitación. Nosotros en cardiología del Hospital Civil Nuevo vamos a hacer varias actividades en la semana en conmemoración al Día Mundial del Corazón. Vamos a hacer una caminata, esta va a ser la semana del 24 al 28 de septiembre. Iniciamos con una caminata alrededor del centro universitario y vamos a tener varias sesiones académicas en conjunto con el servicio y la división de medicina interna, hablando de enfermedades del corazón específicamente, y se van a hacer dos cursos de reanimación cardiopulmonar, uno a la población abierta, que va a ser el 28 de septiembre de 8 a 2, y otro avanzado para el personal de salud. Entonces, atendiendo al lema Mi Corazón, Tu Corazón, creo que cada persona podemos capacitarnos, aunque no seamos profesionales de la salud, pero siempre en casa o en cualquier parte podemos atender un corazón, desde medidas preventivas o atender un paro cardiorrespiratorio. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Ana María de León Flores. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Guareña Casillas.
Gracias de nuevo por su presencia. Agradezco mucho el que nos estén acompañando las autoridades del Hospital Civil de Guadalajara. Siempre su apoyo es sentido y muy eficiente y eficaz. Con afán de ser reiterativo, lo que nos ahora reúne en esta ocasión es conmemorar el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre, pero a la par hacer mención de las medidas que se adoptan en la celebración de este día para concientizar de manera profunda una realidad que muchas veces pasa desapercibida por la velocidad de la vida cotidiana y que muchas veces no tomamos tiempo para la reflexión. Reiterando y siendo de nuevo reiterativo una y otra vez, la primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, esto es el infarto y el evento vascular cerebral. Como ya lo mencionaron anteriormente, es la primera causa de discapacidad en adultos, lo cual implica también un trastorno serio en cuanto a la posibilidad de desempeño económico, lo cual es una realidad también muy resaltable. La educación, información y el involucro tanto de la sociedad médica como la sociedad civil, pues se debe de ver como tal, como un binomio, lo cual al fortalecerlo nos dará mejores perspectivas de vida como sociedad civil, que nosotros no estamos excluidos como médicos, y también en cuanto a los sistemas de salud, pues nos dará una mejor y oportuna utilización de los recursos para el bienestar en general. Entonces, ahora, en este año, el lema, como ya lo comentaron, es Mi Corazón es Tu Corazón. Y esto significa que nosotros tenemos que ser empáticos con la realidad de esta enfermedad y con nuestros compañeros, socialmente hablando, para que se genere esta conciencia. Y entonces el segundo paso de esta campaña es hacer una promesa. Y cada quien, al generar esta promesa, se involucra de manera positiva para cambiar esta realidad que actualmente acontece, que es que la enfermedad vascular es la causa número uno de muerte. Entonces, al hacer una promesa, el paciente, por su parte, o la sociedad en general, cumple con algunas metas que son, por lógica, saludables. Esto es, tener una buena alimentación, redundando, esto es algo lógico, pero que con tan solo alimentar balanceadamente significa una reducción ostensible en estas cifras de mortalidad. El tener un peso, un índice de masa corporal adecuado y el evitar factores de riesgo como es el fumar. Con tan solo estas tres medidas, pues se logra abatir en gran medida la incidencia de esta enfermedad. Eso por parte de la sociedad. Nosotros como sociedad médica también tenemos nuestra responsabilidad y también haremos nuestra promesa, la cual implica concientizar. Por eso estas oportunas ruedas de prensa, lo cual nos permiten exponer las realidades y las acciones a tomar en consecuencia, educar a nivel de nuestra cercanía con nuestra familia, con nuestros pacientes, lo cual no implica un costo ni un cambio de estrategia en ningún sistema de salud, simplemente es la empatía, el querer hacer un cambio. Y el también estar oportunos para dar el servicio médico a quien lo requiera. Entonces eso sería por parte del compromiso de la sociedad médica, especialmente los que tenemos la especialidad en atender estas enfermedades. Y finalmente, y de una manera importante, la responsabilidad de asumir una también promesa de las autoridades de salud, de las instituciones, de las instancias gubernamentales para crear una eficaz red de atención, pero sobre todo de prevención para este tipo de enfermedades, lo cual resulta una inversión realmente muy satisfactoria si se incide sobre la base de la enfermedad, que es el modificar los factores que llevarán a la consecuencia en la punta de esta pirámide a la enfermedad, que es muchas veces lo que nosotros ya nos enfrentamos y que pocas veces podemos modificar ya los datos duros de el alto índice de enfermedad y el alto índice de mortalidad. Con este preámbulo, nosotros, dentro de la formación médica continua y con apoyo de la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara, llevamos, este será el sexto evento, las sextas jornadas de cardiología intervencionista, las cuales contribuyen para que la calidad de formación académica de los especialistas en cardiología y cardiología intervencionista se incremente con técnicas innovadoras para el tratamiento, insisto, de la consecuencia final del continuo de la enfermedad cardiovascular, que es el infarto agudo del miocardio, y la modalidad terapéutica, que es el intervencionismo coronario o coloquialmente llamado cateterismo. Este es un método de reperfusión, o sea, restablece la circulación coronaria cuando se ve obstruida y al restablecerla, bueno, se recupera el tejido en riesgo que sucede posterior a la oclusión de la arteria y entonces la mortalidad desciende de manera significativa cuando se atiende oportunamente, insisto. Entonces, bueno, estas jornadas que se llevarán a cabo el próximo viernes 28, un día antes del Día Mundial del Corazón, se llevarán a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en su auditorio magno, en la Torre de Especialidades, y tendrá un valor curricular reconocido por el Consejo Mexicano de Cardiología. Y bueno, siempre se han hecho sin que esto signifique un costo para los asistentes. Están invitados todos los médicos en general y en particular pues también los médicos que tienen la especialidad de cardiología y cardiología intervencionista y también cardiocirugía. Esperemos contar con la asistencia de la mayoría porque es un curso de alto nivel académico y con un valor para modificar muchas de las realidades que actualmente acontecen. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guareña, por su exposición. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, escucharemos con atención al doctor Benjamín Becerra.
Nomás para aunar un poco los comentarios que ya se habían comentado, específicamente con la prevención. En un estudio que me tocó participar en el Instituto Nacional de Cardiología, entre el 58 y el 62% de las personas que presentaron un infarto al miocardio tenían un problema depresivo. Y posterior al infarto, esta cifra se incrementa hasta un 80%. ¿Qué quiere decir ello? Que pareciera que los pacientes no se cuidan por tener algún problema, en este caso de depresión mayor. Hay personalidades que nosotros, en el ámbito de la psiquiatría, los catalogamos como la personalidad A. Son estas personas rígidas, estrictas, poco tolerantes, muy disciplinadas. La gente que se levanta desde las 6 de la mañana, trabaja hasta las 11, 12 de la noche, pero aún así hasta el sábado y buena parte del domingo. No realizan ninguna actividad deportiva, su alimentación es muy mala, su hidratación es por igual. Y es muy normal que cuando nosotros vemos en la calle a una familia o los papás con sobrepeso, los hijos traen también sobrepeso. Cuando vemos una familia que hace deporte, generalmente los hijos son deportistas. Muchas veces la conducta humana tiende a imitar lo que hace la gente con la cual se está identificando. Por ello, si nosotros de manera preventiva sabemos que el sobrepeso, la obesidad, el no realizar alguna actividad deportiva, esto contribuye de una u otra forma a tener algún tipo de enfermedad, creo que es ahí donde tenemos que influir. Constantemente nosotros escuchamos las típicas frases de que yo dejo el cigarro, es cosa de que yo me decida. Yo dejo de tomar cuando yo quiera. Son los pacientes que tienen 20 o 30 años queriendo dejar o diciendo lo mismo y no pueden. Desgraciadamente, hasta que no tienen un problema, es cuando se animan a tomar una decisión. Los comentarios o las sugerencias que nosotros hacemos es que pueden tomar una decisión sin tener un problema o sin tener una enfermedad. Es por ello la invitación a recalcar principalmente en los estilos de vida saludables que debemos de tener todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Becerra, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
Además de los factores de riesgo que ya mencionaban, quisiera saber si el tema del estrés y la vida acelerada y demás influyen también en estos problemas cardíacos.
Todo este tipo de estilos de vida acelerados van a ser repercusión en personas vulnerables, en aquellas personas que ya tienen una personalidad predispuesta a tener ansiedad, va a influir. La ansiedad, todo mundo la tenemos. Ese es el motor, es la gasolina que nos hace funcionar a todo el individuo. El problema es cuando la ansiedad rebasa ese estándar normal. La gente se acostumbra a mantener este tipo de ansiedad y de un momento a otro puede brincar a alguna otra patología, que eso va a repercutir no en el infarto, sino va a repercutir en el cuidado de la persona, que a la larga lo puede llevar a tener cualquier otra patología. Pero claro que se influye.
La ansiedad y ese tipo de ansiedad que sufren los comunicólogos sí es un factor importante, ¿no? Ah. No, era nomás por... Yo quería aclarar y hacer la pregunta.
La siguiente pregunta.
Isaura López, de Canal 44 y El Occidental. Doctor Gabriel Ramos, para que me abunde un poco más, de total a los pacientes que están atendiendo y acuden a la institución, ¿cuántos carecen de seguro popular o cuántos que cuentan con seguro popular no están recibiendo la atención por estos factores que ya comentaba?
No, afortunadamente la mayoría de los pacientes cuentan con seguro popular. Aquí de lo que estoy yo haciendo el llamado es que en concreto en pacientes que sufren infarto agudo del miocardio, voy a usar un tecnicismo, hay de dos tipos de infarto, básicamente. La diferencia lo hace el electrocardiograma que adquirimos cuando el paciente llega a buscar la atención médica. Los pacientes que tienen elevación del segmento ST, esa es una alteración en el electrocardiograma, esos pacientes hasta ahí serían cubiertos por el seguro popular. si el paciente tiene una expresión electrocardiográfica que le llamamos sin elevación del segmento ST, no son cubiertos por el régimen del Seguro Popular. Se calcula a nivel mundial que más o menos la distribución entre los dos diferentes tipos de infartos es como del 50%. En diferentes países podrá ser 45-55, 40-60, pero en promedio es 50% en cada uno de esos tipos. Quiere decir que en nuestro país dejamos de atender al 50%, por el régimen de Seguro Popular, dejamos de atender al 50% de los pacientes que sufren infarto agudo del miocardio. Y otra limitante que tiene nuestro régimen, que no soy pesimista, o sea, de hecho me da mucho gusto que ya tengamos varios años donde el Seguro Popular tiene esta cobertura, pero es que estamos dejando fuera a pacientes que actualmente tienen más de 65 años. Si el paciente tiene 65 años cumplidos o más, automáticamente pierde la cobertura para esta enfermedad en particular.
¿Y qué pasa con estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el costo de atención también que ellos llegan a tener o las familias?
Si me permiten.
Sí, adelante, doctor.
Solo puntualizar un pequeño detalle. Los pacientes, por supuesto que sí son atendidos por nuestras instituciones cuando no tienen esa modalidad de la elevación del segmento ST. En sentido práctico, lo relativo a la elevación del segmento ST electrocardiográfico se traduce en que el infarto es un infarto agudo. Y cuando no existe esa elevación del segmento ST, la traducción en términos llanos es que se trata de un paciente que venía de más tiempo padeciendo insuficiencia coronaria y que el infarto, digamos, no llegó como una enfermedad de súbito y aguda, sino se fue instalando de manera más lenta. Por eso el doctor Ramos comenta que probablemente el 50% están en esa condición. Entonces, ¿cuál es la realidad? Los atendemos en las instituciones, pero frecuentemente con la necesidad de que los pacientes o su familia, por ejemplo, adquieran los insumos que se necesitan para realizar estos procedimientos, ¿no? Entonces, sí quise puntualizarlo, bueno, porque sí se atienden estos pacientes con las dificultades económicas que el caso representa, y bueno, evidentemente la observación y lo que puntualiza el doctor Ramos es muy importante, que ojalá y la cobertura sea mayor en términos de que no solo estos pacientes con elevación del segmento ST, sino un número mayor y además pacientes que no solamente estén en menos de 60 años de edad, ¿no? Porque hay un buen número de la población que se encuentran en otros grupos de edad, sobre todo más avanzados en edad, y que representan el sostén de la familia, tal como perfectamente lo delineó el doctor Ramos, ¿no?
Nomás, ¿cuál es el costo que genera para las familias que no cuentan con Seguro Popular o el Seguro Popular no lo está cubriendo?
Es variable, Isaura, porque depende sobre todo de los insumos que requiere un paciente. Hay pacientes que requieren, por ejemplo, solo un stent para una arteria que es la que está obstruida, y frecuentemente ese stent resuelve la patología. Pero hay pacientes que tienen dos o tres arterias coronarias obstruidas y pueden requerir dos o tres stents. Y frecuentemente los stents pueden ser requeridos con una modalidad conocida como stents medicados, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o hiperlipidemias, pacientes que si no se colocan este tipo de stents pueden volver a tener una oclusión en el futuro cercano. Entonces es variable dependiendo de cada caso. Que los cardiólogos nos digan ahorita institucionalmente cuánto nos costaría cada stent o cada stent medicado, pero es variable de... Ah, ya me lo están poniendo aquí. No medicado, un stent cuesta 18 mil pesos y un stent medicado cuesta 38 mil pesos. O sea, estamos hablando de algo verdaderamente pesado económicamente para un paciente o su familia, ¿no? Evidentemente que ese paso que se dio de sí cubrir a los pacientes, aunque sea en la modalidad de elevación del segmento ST, es un gran paso, es una gran ventaja, es un gran avance en el sistema de salud mexicano, pero ojalá y efectivamente se logre una mayor cobertura.
La siguiente pregunta.
Gracias. Yo quisiera preguntarle al doctor Estrau si puede abundar un poquito más en esto de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué promedio es de edades las personas que sufren esto? ¿Cuántos años, digamos, tiene que pasar para que una persona desarrolle insuficiencia cardíaca, evidentemente después de un periodo o de un evento de infarto? Es decir, ¿cómo una persona llega hasta ahí y si cada vez son en edades más jóvenes?
Sí, mira, todo esto sigue una trayectoria, ¿no? Un gran camino que empieza por lo que ya hemos estado hablando, sí, por los factores de riesgo, por el sobrepeso, luego hipertensión, luego diabetes, hipercolesterolemia y así se va, ¿no? Y culmina prácticamente con un problema cardiovascular que puede ser a nivel cardíaco, un infarto agudo al miocardio, puede ser una enfermedad vascular cerebral como una embolia cerebral, una hemorragia cerebral. Y eso prácticamente ahí empieza el verdadero problema, ¿no? Un paciente que se infarta, pues obviamente hay infartos pequeños, hay infartos moderadamente pequeños y hay infartos grandes, ¿no? Entonces ahí no puedes predecir prácticamente cuándo el paciente va a hacer una insuficiencia cardíaca, porque todo depende del tiempo. O sea, por ejemplo, para que el doctor Jorge pueda hacer un cateterismo en un infarto agudo al miocardio, pues lo ideal es que sean en las primeras 3 horas de que empezó el dolor a que llegue a que el doctor Jorge lo atienda. Y eso es muy difícil en nuestra ciudad y muy difícil por las distancias que existen y el tráfico que existe, ¿no? Entonces tardan más. De ahí tenemos otra modalidad que pudiera ser un medicamento que destruye, vamos a decir, el coágulo. Y ahí tenemos lo ideal antes de las 6 horas. Pero vamos a poner que sean las 12 primeras horas, como lo justifica el Seguro Popular, y que le puedas brindar prácticamente lo más moderno en cuanto a terapia, ¿no? Pero si no llegó en eso, pues también no se atendió como debe de ser y obviamente el infarto pues ya se estableció, no se salvó miocardio o músculo cardíaco y este paciente pues va a ser un candidato a que tenga una insuficiencia cardíaca antes que el que fue atendido a tiempo, porque a lo mejor el que fue atendido a tiempo lo rescatas y no hay pérdida de músculo, ¿no? Que eso es lo que se trata. Entonces prácticamente es el tiempo el que nos va a hablar de cuándo, quién va a ser y quién no va a ser y de la extensión del infarto que haya tenido, ¿no? O que haya quedado. Entonces esto es muy variable y prácticamente en tiempo sería una mentira decirte todos hacen insuficiencia cardíaca. Lo que sí sabemos es que la gran mayoría de nuestra población no llega en las primeras 12 horas. O sea, tenemos que tomar en cuenta eso. Nosotros queremos imitar modelos de países desarrollados como Noruega, como Holanda, como Bélgica, como Alemania, son países pequeños que las distancias se vuelven pequeñas. Nuestro país es grande. Entonces, y no tenemos los recursos que ellos tienen. Entonces, aquí estamos hablando de muchos factores que contribuyen a que el paciente no llegue a tiempo, ¿de acuerdo? Y obviamente tengamos más causas de insuficiencia cardíaca. Contestándote más a fondo la pregunta, hoy en día va a ser la primera causa de discapacidad. Pero va a ser un costo muy elevado, ¿de acuerdo?, en los pacientes que padezcan esta enfermedad. Hoy en día, la cardiopatía isquémica no solamente es la que más mata, sino es la que más mata en época reproductiva de la gente. O sea, es muerte prematura. Y ese es el gran problema. Lo que dice el doctor Ramos tiene toda la verdad. No alcanzamos a atender a toda la población solamente con pensar que Seguro Popular lo va a atender todo. Tenemos sistemas de salud, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud y dentro de las que estamos nosotros, ¿no? Pero Seguro Popular solamente paga como dice el doctor Ramos, 50% y 50%, pero de ese 50% prácticamente no todos llegan en las primeras 12 horas, o sea que ya no atendimos, no lo pagó el Seguro Popular. Y luego no todos prácticamente son menores de 65 años, sino muchos son mayores de 65 años. Entonces, ¿qué proporción estamos cubriendo? Y ahí es donde el doctor, muy justamente, Héctor Raúl ha dado la orden, el paciente llega con un infarto agudo y se atiende. Se atiende independientemente que tenga o no Seguro Popular. Ya después averiguamos cómo atendemos las cosas, ¿no? Pero de preferencia se le da la atención como es debido, ¿no? La gran mayoría sí.
¿Y la discapacidad es en esa
etapa? Pues es para todos. La discapacidad ocasiona a todos porque ocasiona a alguien que ya no va a ir a trabajar y que va a necesitar un cuidado, ¿no? O alguien que ya es jubilado pero que va a necesitar un trabajo. Entonces prácticamente tienes otro miembro que ya no trabaja, ¿no?
Ajá. Una última pregunta muy breve, por favor.
Nada más mencionaba que se han reducido los tiempos de traslado. Y que usted sugería también cortar el tiempo de atención para estos pacientes. ¿En cuánto se han reducido? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Y por qué? ¿Y qué sugerencias haría usted para cortar los tiempos de atención?
La respuesta con números concretos no la tengo a la mano. Pero sí, el sistema de atención médica de urgencias lo que ha permitido es que se evite que un paciente, vamos a poner un ejemplo, un paciente en Jocotepec tiene un infarto ahorita. Lo que pasaba antes es que el paciente venía aquí a Guadalajara y perdía muchas horas viendo si lo podían recibir en X hospital o en Z hospital, no hay camas, váyase a otro hospital, etcétera. El sistema de atención médica de urgencias lo que hace es identificar al paciente desde que está en su población de origen y encontrarle una cama de acuerdo a su enfermedad, donde se le pueda dar el mejor tratamiento aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, esto ha implicado que el paciente ande rebotando de un hospital a otro como ocurría anteriormente. La respuesta a otra parte de su pregunta, bueno, ya la mencionó el doctor Esturau. Pero en términos sencillos, mientras más pronto se atienda el infarto del miocardio, mejor va a ser el pronóstico del paciente posteriormente. ¿Por qué? Porque se muere menos cantidad de corazón. Y al morir menos cantidad de corazón, el paciente tiene menos riesgo de quedar con otra entidad que ya citó muchas veces mi colega, que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, las metas establecen muy claramente los tiempos, que idealmente los pacientes deberían de llegar a un centro de atención hospitalaria en las primeras 6 horas, pero no quiere decir que tengo 2 horas, bueno, me espero otras 4. No, mientras más pronto llegue es mejor. Si nos puede llegar a las 2 horas en lugar de 3, es mucho mejor para el paciente. Si puede llegar en la primera hora, es muchísimo mejor que llegar a las 3 o a las 4 horas.
Sí, sí, doctor. Si gusta con el micrófono.
Sí. Rápidamente explico, como ya se mencionó, la coordinación en el tratamiento de esta enfermedad es fundamental y se han hecho esfuerzos las diferentes instancias de salud pública a nivel nacional han generado programas para optimizar estos tiempos a los que se hacen referencia en el tratamiento del infarto agudo del miocardio para evitar las consecuencias funestas de la mortalidad o de la incapacidad en el que padece esta enfermedad. Entonces, lo que se trata acá es de optimizar el traslado, pero evidentemente antes el diagnóstico, detección de la enfermedad y oportunamente llevarlo a una sala donde se pueda realizar el tratamiento de reperfusión al momento más eficaz, que es el de la angioplastia primaria o restaurar el flujo coronario a través del cateterismo o brindar la alternativa que también en las primeras horas es igualmente eficaz y que nos da tiempo para en un segundo paso realizar la angioplastia, que es la trombólisis farmacológica. Entonces, este sistema funciona tanto en el sistema de salud pública, salubridad, como también en las instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, pensiones, lo cual habla que también, afortunadamente, bueno, las autoridades han hecho también un paso importante para tratar de una manera universal un problema universal. La primera causa de muerte implica una coordinación y la pretensión o el sueño o el ideal sea que cualquier paciente se pueda tratar en cualquier institución, ya sea pública o privada, para que sea oportuna y eficaz. Y después, bueno, se verá que la consecuencia será menos costos y menos complicaciones y menos incapacidad a futuro. Y sobre todo, más personas con vida. Entonces, pues a grandes rasgos, esta sería la explicación de estos programas. A través de la regulación del sistema de al que sean referencia de atención médica de urgencia, SAMU, se coordina y si es derechohabiente a una u otra institución, se puede derivar oportunamente para que sea atendido. Y ya dentro de cada una institución se prioriza la atención a ese paciente para que sea lo más pronto posible. Pero sí, a su respuesta, si se tiene esa comunicación con un diagnóstico oportuno, entonces la regulación, que así se denomina el proceso de detectar y luego derivarlo a la instancia correspondiente, es oportuna y es eficaz. Falta mucho en la cuestión de detección oportuna, que es conciencia de la sociedad civil de atenderse en el momento oportuno, porque también es una tarea que todavía falta por cumplir, y el tener en las unidades de atención médica de urgencia, bueno, la oportunidad de la detección.
Muy bien, pues con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dimos difusión del Día Mundial del Corazón 2018 y de las sextas jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan una excelente tarde.